Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 vamos a estar en el 101.2, en COPE Más, COPE Iscar, informándote de todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte en las últimas horas, hasta las 4 en punto de la tarde, también a través de cope.es/Valladolid, emisión en directo, y naturalmente a través de las aplicaciones para dispositivos móviles. Sabes que tienes doble oferta a esta hora. Tienes el formato de titulares que vamos a ofrecerte hasta las 3:30 en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 COPE FM. Es jueves, día 17 de octubre. Alberto Cabrejas está en el control. Hacemos un alto y buscamos esos titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las mejores tortillas de patata de Valladolid en el bar Restaurante Fijos, por supuesto que sí. Y los mil y un momentos y las mil y unas sensaciones de un buen desayuno, almuerzo y menú diario de bar Restaurante Fijos. Mil y un día para saborear la buena gastronomía. Pon rumbo a bar Restaurante Fijos, Polígono Industrial de Santo Benia, calle Rosales 2. Siempre aciertas, nunca olvidas.
Automóviles Gabilondo. Más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo. Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Castrillo, todo para el hogar.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 20 de octubre, desde las 6 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santo Benia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Vuelve la competición, vuelve la liga para el Real Valladolid. Será el próximo domingo a las 6:30 en San Mamés, donde el Athletic Club de Bilbao recibirá al equipo de Sergio González en una nueva jornada, la undécima del Campeonato Nacional de Liga. Una jornada en la que el Real Valladolid, bueno, pues puede seguir haciendo acopio de puntos para recibir después al Eibar y posteriormente viajar o no al Camp Nou, al campo del Fútbol Club Barcelona, en teoría el próximo día 29 de octubre. Vamos a ver si se puede ir o no ir hasta el Camp Nou. Esperemos que, seguro que sí, de aquí a 12 días ya haya remitido el clima de inestabilidad que ahora mismo se respira en las calles de Barcelona y que ha llevado incluso a la Liga a considerar inapropiado que el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que se juega allí mismo 72 horas antes del Barça-Real Valladolid, pueda llevarse a cabo. Además, en la mañana de hoy ha hablado Enes Unal, que ha vuelto ya de Turquía y que va a ser la pareja de ataque de mantenerse el sistema con Sergi Guardiola, toda vez que esos partidos, tanto el de Bilbao, el de Eibar en casa y seguramente el de Barcelona, se los va a perder Sandro Ramírez. Y en cuanto al resto de los deportes, hoy recuperamos la sección de atletismo popular. Hoy ya, cada jueves, hablaremos de salir a correr, más o menos en serio. Son las 3:30.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 20 de octubre, desde las 6 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes. I wish I could pretend I didn't need
you, but every touch is all I Entrenamiento a puerta cerrada en la jornada de hoy de un Real Valladolid que está imaginando, que expectante, esperando noticias de lo que pueda ocurrir con el partido del próximo día 29. Recordemos que el Real Valladolid tiene que jugar antes de que finalice el mes de octubre tres partidos. Uno, el domingo a las 6:30 de la tarde ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Después, otro el domingo por la mañana ante el Eibar y después el martes ante el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Ese partido ahora mismo nadie ha hablado de él, nadie ha puesto en tela de juicio que se pueda o no se pueda disputar, nadie ha considerado si el ambiente sigue siendo tan inestable en la capital condal, si es conveniente que se organice cualquier tipo de eventos con más de 60.000 personas dentro de un recinto. Sí que han considerado conveniente que el partido de 72 horas antes entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid o se celebre en Madrid, algo a lo que se han negado tajantemente tanto el Fútbol Club Barcelona como el Real Madrid, o se traslade de fecha en el calendario. La fecha propuesta era el 18 de diciembre. Ya ha salido hoy Tebas diciendo que el 18 de diciembre es fecha ocupada con la Copa del Rey. Recordemos, Copa del Rey, que se va a jugar con equipos de hasta 5 categorías simultáneamente y a partido único, algo que puede convertirse pues en la localidad de un equipo de tercera división o de la de un modesto de segunda división B en una auténtica fiesta si les diera por recibir en el que tras el sorteo al Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona. Pero parece que ahora hay problemas de fechas. Llevamos varias semanas con fechas libres por partidos internacionales y ahora resulta que no hay dónde colocar un Barcelona-Real Madrid. A lo mejor se podía jugar en esa jornada, se me ocurre, un Barcelona-Español, ya que el calendario es asimétrico, y que el Real Madrid juegue contra quien tenía que jugar el Español en esa jornada, para así, de esa manera, dos equipos de Barcelona que se midieran entre sí y el Real Madrid tuviera que disputar su encuentro ante quien fuera. No caigo ahora ante quién tendría que jugar el Real Club Deportivo Español ese fin de semana. Pero del Valladolid no habla absolutamente nadie. Yo, de momento, a día de hoy, ni me planteo que no se juegue el partido. Yo supongo que la situación, tarde o temprano, se calmará, la convivencia volverá a las calles de Barcelona y que tarde o temprano ir a Barcelona a jugar un partido de fútbol no supondrá un elemento que te haga evaluar las posibles consecuencias, primero, en la intendencia del viaje. El Valladolid, recordemos que este año el Real Valladolid está viajando en charter a prácticamente todos los destinos que disponen de aeropuerto. Segundo, la estancia. ¿Es aconsejable estar en un hotel céntrico en Barcelona a día de hoy? Hoy no. Y mañana creo que menos. El día 29, bueno, pues esperamos que sí, que ya sea un día absolutamente normal en el centro de Barcelona. Y tercer variable a analizar, ¿Es conveniente meter 60, 70.000, 80.000 personas en un recinto cerrado? 80.000 personas entre las que se te pueden colar 10 taraos, porque al final eso es lo que dicen los dirigentes catalanes, que son 10 taraos los que están montando la que están montando, que el resto, las 9, se van a cenar a casa. Yo, mi tele debe estar estropeada, pero es lo que están diciendo los independistas catalanes. Perdón, los dirigentes catalanes, que no sé si son o no son independentistas y no sé si ellos saben si son o no son independentistas. Don Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
De eso de momento no se habla en los entrenamientos del Real Valladolid.
No, de tema de aplazamiento no. Ayer ya comentamos que en el Real Valladolid no saben nada de un cambio de fecha, de alternar el orden de los partidos y jugar este partido de ahora, la primera vuelta en Zorrilla y el siguiente en Barcelona. No saben nada, así que nadie de la Liga se ha puesto en contacto con el Real Valladolid.
Sí, es que el problema es que en la Liga no se acuerdan que hay otro partido en el Camp Nou 72 horas después del Barcelona-Real Madrid. Ese es el problema, que no han reparado en que son dos partidos en tres días en el mismo sitio.
Que les da igual, que al final el partido gordo es el que es y el otro, pues bueno, pues si pasa algo, que pase. Y yo creo que también el tema de la repercusión que tiene un partido y la repercusión que tiene otro. Pero vamos, que más allá de eso...
Poco vamos
más.
A ver, que lo hemos comentado antes en redacción, la repercusión que puede tener a nivel mediático un Barcelona-Real Madrid no se puede comparar con un Barcelona-Valladolid.
Sí, por eso.
Y con otro. Pero si ante la ausencia de uno de los dos eventos, el escaparate pasa al otro.
Claro, ¿no? Que todo el mundo va a estar pendiente en España y... Bueno,
porque sería
ese partido seguro.
El primer partido que juega el Fútbol Club Barcelona como local, que por cierto se ha manifestado sobre la sentencia del pasado martes. El Fútbol Club Barcelona sí se ha manifestado y ha dejado ver que es claramente parcial y partidista al respecto, y va a ser el primer partido en casa de ese club que emitió ese comunicado, y cómo no, le va a tocar al Real Valladolid. Es que no cabe otra.
Sí.
Se retira Vaquero, va el Valladolid. No sé, siempre que hay un acto, está el Valladolid por medio. Siempre que hay un acontecimiento sobre el que poner la lupa. No se sabe nada, pero lo que sí es verdad es que en ese partido no sé si sería conveniente o no repetir, porque es otra posibilidad, repetir la experiencia del anterior partido en casa que tuvo el Barcelona el día del famoso referéndum,
sí,
que jugaba contra Las Palmas y se jugó a puerta cerrada. Sí. Sería otra posibilidad.
Sí, es otra opción. Claro, son el Barça-Madrid y lo contemplan, lógicamente.
Hombre,
vamos, sería gordísima, pero ante un equipo como el Valladolid, para ellos, ¿eh? No para nosotros, que tiene la importancia máxima, pero para ellos, contra el Valladolid, pues puerta cerrada, no pasa nada.
Bueno, un Real Valladolid que está trabajando en el día de hoy, lo ha hecho a puerta cerrada. ¿Algún incidente, algún lesionado más?
No, más que hoy, más que contar malas noticias, por decirlo de alguna manera, o jugadores que han descansado o que han tenido alguna molestia, hoy todo lo contrario, porque hoy había que estar pendiente, sobre todo de dos jugadores que no entrenaron ayer, por tener ese descanso programado, que eran Joaquín y Pablo Hervías, y hoy los dos han completado totalmente la sesión, así que buenas noticias. Yo creo que Joaquín, de hecho, apunta a titular en San Mamés el domingo, y luego también una buena noticia con Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio, que ha informado el club que han completado la primera parte de la sesión. Luego ya no, han estado al margen, pero al menos ya esa primera parte más suave, generalmente, con rondos y con algún ejercicio de posesión, pues eso sí que lo han completado, ya después no. Pero también van quemando etapas, y ya decíamos ayer que Rubén Alcaraz, si por él fuera, titular en San Mamés, pero que le han dicho que bueno, que tranquilo, que ya son dos lesiones muy seguidas y que espere una semanita más. El caso de Fede San Emeterio, pues habrá que esperar. Yo no está descartado, evidentemente, pero yo creo que no va a ser tampoco uno de los convocados para el domingo.
Claro, llama la atención que sigue habiendo, no es una hemorragia de lesiones musculares atroz, pero sigue habiendo un goteo de lesiones musculares, en algunos casos incluso reproduciéndose, como es el caso de Sandro.
A mí eso es lo que me preocupa, la de Sandro y Alcaraz, los dos que han repetido, eso sí, me preocupa bastante. Que al final un jugador se rompa muscularmente es lo más normal del mundo y pasa en todos los clubes.
No, en la jornada de ayer no lo sé, ¿eh?
Bueno, sí, hay casos, hay bastantes casos. Bueno, eso puede pasar, eso no es problema. Pero que sea dos veces sí preocupa. Y dos jugadores, además, tan importantes como son Alcaraz y Sandro. Curarlo bien, yo esto, en esto siempre digo, pues lo que le han dicho a Rubén Alcaraz. esta semana si por ti fuera estarías, sí, pero no vas a estar. Espérate una semana más, que cure bien, que cicatrice todo como tiene que hacerlo y ya para el siguiente partido podemos empezar a plantearnos el que juegues. Pero es verdad que esos dos casos preocupan y vamos a ver el resto, porque lo de Javi Sánchez también, por ejemplo, es un expediente X. Lleva muchísimo tiempo sin entrenar y ya decimos que por ahora ni se le ve por allí por el césped de los anexos.
Todo el tiempo que esté sin entrenar será tiempo que tenga que recuperar luego para puesta a punto física.
Sí, sí, sí. No, y está trabajando en el estadio. O sea, no es que no aparezca por el estadio.
Ya, hombre.
Pero quiero decir que no se le ve y lleva a lo mejor un mes ya con estos problemas y no parece que vaya la cosa mejor. Así que es otro de los jugadores a los que estar pendiente porque es el jugador ahora que marca siempre el parte médico y que le tenemos ahí como el fijo. Por cierto, Luismi ya afortunadamente ha salido. Y ahora el problema le tiene en el pulmón, que decía ayer bromeaba.
Hombre,
que
nos ha fastidiado tener que tener un esguince
ahora
ahí.
El esguince le tiene ahí, que le cuesta horrores el estar poniéndose al ritmo, pero que bueno, que va bien y que ni una gota de dolor, así que eso es lo importante.
Pero sin embargo, yo a Luismi, el día que le he visto entrenar, le he visto fino.
Sí, fino está. Sí, no, en ese aspecto no hay problema, pero sí es verdad que él lo dice, dice, es que de aire voy mal.
Un año de inactividad, pues te puedes no dejar ir, pero sí que puedes, no ese mismo ritmo de trabajo, hay que ser muy disciplinado para después de un año volver como ha vuelto Luismi.
Sí, ha vuelto bien, aparentemente igual, pero claro, ya decimos que le queda mucho. A ver si la clave está en que que no sufra ninguna recaída, que se ponga bien estos meses. Y yo creo que la idea, digamos, yo creo no, seguro, lo que busca el club es a ver si puede conseguir un segunda división para jugar cedido esa segunda vuelta del campeonato. Así que a ver si todo eso pasa, va cogiendo la forma y ya el año que viene se puede contar con Luismi con plenas garantías.
Bueno, pues vamos a ver. Lo que sí es verdad es que el que va a jugar de mantenerse el sistema es Enes Unal, no está Sandro Ramírez, no parece que el míster vaya a llevarse a Miguel porque Miguel juega el sábado con el Promesas también.
Bueno, llevárselo a lo mejor sí. Pero a ponerlo de titular, no.
¿Después de haber jugado con el Promesas?
Sí, yo creo que sí.
Mucho riesgo, ¿no?
Bueno, al final, o a lo mejor no juega con el Promesas directamente. Pero que esto, el primer equipo es el que manda. Pero yo creo que tienes que llevar a un delantero centro suplente por si acaso. Uh-huh. Y ahí está Miguel, o Steven Plaza. Pero bueno, ahí está Miguel.
Sí, bueno, estoy en plaza que tarde o temprano tendrán que decidir qué hacen con él.
Sí, a ver porque en el mercado de invierno qué pasa.
El año que viene acaba contrato. No, o sea, este año no, el que viene sí. Acaba contrato. Es decir, se va a pasar 3 años prácticamente habiendo jugado 8 o 10 minutos en...
¿En el filial?
En primera división.
Ya. Sí, jugó un par de ratitos y poco más, sí.
Jugó un ratico en Barcelona y otro en Cornellá, ¿no?
Sí, los dos en Barcelona. Sí. Pero poco más, y lo que tiene que hacer es eso, lo que hemos dicho muchas veces, aprovechar estos partidos con el Promesas y tirar la puerta abajo del primer equipo, si es lo que tiene que hacer, si estamos todos deseando que Steven Plaza salga bueno y sea un jugador importante, pero por ahora es verdad que no lo está siendo, y yo creo que ahora, si tiene que elegir Sergio entre él y Miguel, creo que Miguel está un pasito por delante, y ya digo que yo me lo espero en esa lista, aunque juegue Promesas el sábado aquí.
Ha sido Enes Unal, el que decíamos iba a acompañar a Sergi Guardiola, el que ha pasado hoy por zona mixta, ¿no?
Sí, yo creo que tiene bastantes papeletas. Otra opción puede ser Óscar Plano y buscar otro jugador en banda, pero bueno, yo creo que Unal tiene serias opciones de jugar en la punta del ataque junto a Sergi Guardiola por ese 4-4-2 que le gusta a Sergio González, y un Enes Unal que vino ayer, primer entrenamiento que completó ayer, después de haberse marchado con Turquía, pues para ver los dos partidos de Turquía desde el banquillo, en una posición privilegiada, porque bueno, jugar no jugó.
No.
No, para nada, ni un minuto, Lunin tampoco, por cierto.
Te iba a decir que ni falta que hace, pero...
Bueno, sí, ha venido sano, que es lo importante en estos casos, porque muchas veces ya sabemos lo que pasa con las...
Que ni falta que hace, pero...
Bueno, sí, ha venido sano, que es lo importante en estos casos, porque muchas veces ya sabemos lo que pasa con las
la ley de Murphy,
convocatorias.
Se lesiona Sandro, va un Al con Turquía, juega 5 minutos y le pegan la patada en el mal sitio.
Sí, nos las hemos visto alguna vez. Pero en este caso no, ha vuelto normal, ha vuelto sano para jugar. Y eso sí, hoy le hemos preguntado por el tema de la selección turca, por si a él le molesta el hecho de ir para no jugar, si cree que le está perjudicando en el Real Valladolid. Y él se ha ceñido al discurso de que para él, aunque sea estando en el banquillo, es un orgullo tremendo representar a su país.
Pero es selección, es mi equipo de nacional. Yo puedo esperar toda mi vida en banquillo ahí. Tengo no algún problema para esperar ahí. No, porque ahí tenemos un equipazo muy, muy buena gente y sumamos muchos puntos y casi acabamos. Sí, es más importante. Es un poco difícil. Un poco difícil para momentum, para eso ritmo, eso seguir con el equipo, porque ahora tenemos mucho más partidos de selección que antes. Tenemos cada mes 2 partidos y cada 4 semanas. Es un poco difícil, pero es nada, es solo fútbol.
Bueno, pues es solo fútbol, es un orgullo para él vestir la camiseta de la selección. Eso decía Xavi hace 10 años.
¿Qué tiempo de anillos?
¿Cómo se ve este año?
Él dice que mejor que el año pasado, que el haber tenido un año de adaptación y haber repetido, sobre todo por primera vez en su carrera, 2 temporadas en el mismo sitio, le hace sentirse mejor y verse también en el campo de una manera mejor que la temporada pasada.
Mejor, mucho mejor, porque es mi 5º año en Europa y es primera vez que he seguido con un equipo 2 años. Es muy importante. Eso solo sensaciones. Yo no hablo de campo como sensaciones, como persona, como un jugador. Porque cuando tú vienes a una ciudad, un equipo, tú necesitas tiempo para adaptar, para conocer con compañeros, conocer con ciudad, con afición. Ahora no tengo esos problemas.
Más cosas que ha dicho esta mañana Enes Unal, que de momento no está teniendo suerte cara a portería.
No, es verdad que tuvo una muy clara y que yo creo que tenía que haber metido en el campo del Levante, es verdad. Tuvo mala suerte en el Bernabéu con un balón que se tira a Guardiola, no llega bien, la tira fuera por ir tan forzado y estaba él detrás para empujarla sin portero. Pero es verdad que no ha tenido suerte y el gol al final tiene que llegar y por ahora cuando miras la cuenta goleadora de Enes Unal es verdad que ves un cero. La temporada pasada también le costó hacer goles, a pesar de que en el tramo final sí que los consiguió, y hoy se le ha preguntado por si le preocupa eso de que no llegue el primer gol esta temporada con el Real Valladolid, y él se acordaba del pasado. Dice que este año no, que el año pasado se comió demasiado la cabeza y le sirvió para aprender.
No, porque último año yo... yo pienso mucho de eso en medio de año y yo he perdido mi cabeza por eso. Ahora no.
Pues ahora no se come la cabeza, a pesar de que está volviendo a emerger el sector crítico que el año pasado incluso fue hasta irrespetuoso, si me apuras, en algunos momentos de la temporada, diciendo que no da el nivel para un equipo como el Real Valladolid.
Esas críticas llegaron el año pasado, yo creo que estoy de acuerdo que fueron exageradas en muchos casos. Hubo que callarse luego a final de temporada, yo creo que alguno tuvo que cerrar un poquito la boca, pero ahora, pues, lógicamente, han vuelto a salir esas críticas. En Unal es verdad que no ha hecho gol, yo creo también, y lo reconozco, que no ha aprovechado quizá la oportunidad que le brindó la lesión primera de Sandro, vamos a ver si aprovecha la segunda, pero unas críticas en determinados casos exageradas, en otros es verdad que con cierta parte de razón, pero hoy a Enes Unal se le ha puesto encima de la mesa esta pregunta, si entiende las críticas, si no, y si las ve exageradas por parte del entorno del Real Valladolid.
Sí, como último año, como hoy, como ayer, como mañana, eso va a venir a mí siempre, lo sé eso, lo sé, y está bien.
¿Pero lo entiendes?
Sí, yo puedo entender esa sensación.
Como un poco lacónico, ¿no?
Sí, ahí sí, he oído... otra respuesta que ha sido menos lacónico, pero bueno, que ahí sí que él entiende. Sí, al final yo creo que él sabe que puede dar más y que tiene que dar más a este Real Valladolid y que tiene que darle goles a este equipo. Bueno, yo creo que van a llegar, sinceramente. Ojalá sean San Mamés el domingo.
El problema es que es tremendamente distinto en cuanto a forma de jugar que Sandro. Y nos empeñamos en comparar cosas que a veces no tienen nada que ver.
No,
por ejemplo, es que... yo veo a Guardiola más útil con Unal, pero... veo a Sandro tremendamente definitivo. Es decir, con Sandro tenemos 2 finalizadores tremendos, cada uno a su estilo, pero yo creo que Unal tiene la virtud de que libera a Guardiola de una faceta que le hace ser quizá más protagonista en la finalización, pero menos en el currelo.
Yo creo que le hace el trabajo oscuro. En es una ala Sergio Guardiola y destaca menos y hace que, a su vez, Sergio Guardiola destaque más. Es verdad que ha coincidido generalmente con los buenos momentos de Guardiola con Unal en el campo y no tanto con Sandro.
Y hay que tener en cuenta que Unal, el año pasado, da dos asistencias definitivas para la permanencia del Valladolid. A Michel en el 1-0 al Girona y a el propio Guardiola en el 1-2 de Eibar. Esas dos jugadas son iniciadas por Enes Unal. Y son porque Enes Unal se mete a pegarse con los centrales.
Eso lo hace muy bien. Yo creo que es una de las facetas que tiene. Y él se pelea y Guardiola sabe hacerle muy bien aprovechar esa pelea para él llegar a zonas de remate y hacer goles. Y al final creo que los dos goles de Guardiola esta temporada son con Unal en el campo. Bueno, pues también tendrá algo que ver.
Correcto. Bueno, Unal también hablaba de su competencia directa en la zona del 9, de Sandro Ramírez.
A Sandro, sí, es siempre difícil, pero él es un jugador muy bueno y nosotros tenemos confianza en él y vamos a ayudar a él si él tiene problemas. Como cuando yo tengo problemas, ellos van a ayudar a mí.
¿Se ve titular el domingo?
No se ha mojado. Aquí la verdad es que ha tirado del discurso políticamente correcto y el discurso impostado en todos los jugadores, que eso es decisión de Sergio, pero sí que ha reconocido que le encantaría volver a ser titular en San Mamés con el Pucela.
¿Yo? Sí. ¿Yo pienso? Sí. No lo sé, es decisión de míster. Y tengo respeto a decisiones de él. ¿Esa?
Pero tú te estás jugando de titular.
Sí, 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 como todos los jugadores.
Bueno, y el Athletic de Bilbao, rival el domingo, ¿cómo lo ve? ¿Allí no jugó en San Mamés?
¿No?
Creo que no.
No recuerdo ahora si fue titular o no, o si jugó o no.
Pues pero ahora lo estoy dudando. Sí,
digo yo que sí. Porque
no jugó Fochop.
Como norma habitual durante todo el año, afortunadamente. Pero Unal yo creo que sí que jugó, no fue el autor del gol, que ya sabemos todos que fue Óscar Plano en el último minuto. Y hoy he hablado de dos cosas. Una, de lo que es el escenario en sí, es decir, de lo imponente que es San Mamés y lo bonito que es jugar en un estadio como ese. Y del estilo del Atleti, que ha reconocido que es un conjunto que no quiere tener tanto la posesión, que es más de esperar y salir a la contra, y que al Pucela, pues, por el contrario, le tocará tener un poquito más de peso en el partido.
Un campo muy difícil, muy duro, pero también ambiente es increíble para jugar, para disfrutar. Es un partido muy bonito. Va muy difícil, pero nosotros también un equipo muy duro, muy solidario y podemos hacer. Pero creo que ellos no tienen mucha posición también en partidos. Y vamos a jugar nuestro partido, como siempre, y vamos a ver.
Bueno, pues ahí están las palabras de Enes Unal. Mañana habla Sergio, ¿no?
Sí, mañana rueda de prensa de Sergio, entrenamiento a puerta abierta y después comparecencia del míster. Siendo partido domingo, mañana no tendremos lista, se supone. Esa ya la facilitará pues el sábado después del último entrenamiento.
¿A Bilbao no van a ir en avión?
No lo sé, mañana me entero.
Son 255
sí,
kilómetros.
Está cerca, sí, pero bueno, nunca se sabe.
Es que se tarda menos en coger la autopista
tres
que en,
horas y
claro,
pico.
Se tarda menos en coger la autopista claro, que en llegar a Villanubla casi y coger el avión.
Pero cuando llegan a Villanubla es llegar, montarte en el avión y salir. O sea, sí, es bueno. La ventaja que tiene en ese aspecto de Radio Valladolid, que no toca hacer las esperas que sí nos toca hacer a todos en el aeropuerto. Yo no lo descarto, así como evidentemente a Madrid, etcétera, etcétera, irán en autobús, se supone. Aquí yo ya digo que no descartaría el avión. Mañana te cuento.
Bueno, pues mañana habla Sergio. Vamos a ver si le preguntamos ya fútbol, ¿vale?
Estaría bien
hablar de fútbol con un entrenador de fútbol. Evidentemente. Oye, ¿tú has corrido alguna vez un kilómetro a 2:40? ¿A ese ritmo?
Sí, en algún juego de la consola,
no,
seguro.
Pero durante un kilómetro. No me vale nada. 80, 100 metros.
Déjate un kilómetro entre a 2:40.
¿Tú has corrido alguna vez a 2:40 algo?
Algo, sí, la media maratón de...
Sí. A 2:40 se hizo el último kilómetro Kipchoge el otro día en esa prueba, que hay que hacerlo a 2:40, no, ¿vale? No, que llevas un coche, llevas liebres, pero hay que hacerlo a 2:40, y Juan García Tejedor se lo está pensando. ¡Hola, Juan!
Hola chicos, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantados de saludarte de nuevo, ya dispuestos a mantener esta sección todo el año. ¿Tú has corrido alguna vez un kilómetro a 2.40?
No, ni uno, ni el último, que estamos hablando del kilómetro 42 de una maratón.
Eso tiene que ser, para mí es sprintar.
No, aparte de sprintar, es que hay que darse cuenta que la media de esa maratón es a 2.50.
Claro, pero se hace el último kilómetro porque sujétame el cubata a 2.40.
A 2.40, que eso quiere decir que durante muchos kilómetros tuvo que hacerse 2.30 para llegar a esa media de 2.50. Aquí habrá liebres, no sé cuántas decían, hablaban de una cuarentena de liebres.
41, sí.
41, pero es que hay que hacer 42 kilómetros, independientemente de esas liebres, de que esté homologada, de que la prueba, el tiempo sirva o no sirva, o sea récord del mundo o no sea récord del mundo, hay que hacerse los 42 kilómetros,
No se va a homologar porque era circuito cerrado, era completamente liso y no era prueba colectiva, sino era un reto individual, pero bueno, los ciclistas, el récord de la hora, lo consiguen en velódromos, estando absolutamente solos. Las vueltas rápidas en Fórmula 1 se consiguen solos en la pista, sin tráfico. Yo creo que no estaría de más homologarlo, aunque claro, bendito el maratón, esa ciudad que consiga que un señor de verdad en su prueba baje de 2 horas. Esa carrera se va a convertir en la más famosa de la historia y eso es lo que quieren todas las pruebas, Nueva York, Berlín, París, eso es lo que quieren, ¿no? Que se bata sobre su asfalto.
Claro, yo creo que todas las pruebas míticas de maratón quieren que, bueno, pues que ese récord sea en una de ellas. Pero es que, date cuenta, para la organización, o sea, aquí te llega una persona con un récord de 2 horas, imagínate en el tiempo que llega al último o los últimos. Estamos hablando de gente que las hace en 6, en 5 horas y media. ¿Tú sabes qué organización es tener 4 horas parada una meta y unos jueces para poder dar cabida a todo el mundo que prepara una maratón? Es una cosa complicada y que yo creo que, bueno, que es a estudiar. Y no sé hasta qué punto interesa bajar de las 2 horas en la maratón. Yo creo que son cosas que poquito a poquito iremos viendo, ¿eh?
Yo creo que el escenario ideal serían unos Juegos Olímpicos, pero tienen que concurrir muchísimas circunstancias y yo creo que en unos Juegos Olímpicos nunca se va a bajar de las 2 horas en una maratón, porque es más, creo que en los Juegos Olímpicos no se ha bajado nunca de 2.5.
De 2.5, sí. Además, te voy a decir una cosa. Sí que es verdad que a lo mejor a una de las maratones que tú has comentado, Nueva York, París, Berlín, Roma, les interesa, ¿no? Pero tienen otros atractivos que el puramente deportivo, ¿no? O sea, son pruebas deportivas, pero que también entra el turismo, el turismo deportivo, que ahora se lleva tanto, y sobre todo en el mundo del atletismo popular, de la carrera popular, ¿no? Es cantidad de gente la que arrastran a este tipo de pruebas y desde luego ya no es que vaya al corredor, es que va el corredor y la familia. Entonces, pues a lo mejor viene para una prueba de estas. No lo sé, es una cosa a estudiar y desde luego que yo creo que tenemos que estar todos muy pendientes y nunca voy a hacerla en ese tiempo y vamos, no sé ya si haré alguna vez una maratón, porque desde luego la pereza que me entra es horrible de solo pensarlo.
Es que son meses de preparación. ¿Nos propones algo para este fin de semana así chulo?
Dos cosas muy interesantes. Hablamos de que, bueno, pues que siguen el circuito de Corriendo entre Viñas, que ya sabéis que lo hace la Diputación de Valladolid, en este caso es la cuarta prueba, Valbuena de Duero. Estas pruebas vienen siendo entre 8 y 12 kilómetros y es de un recorrido mixto, asfalto y tierras, normalmente por viñedos. En este caso es el sábado a las 6 de la tarde en la localidad de la Ribera del Duero de Valbuena de Duero.
Pues vale.
Y después el domingo, fíjate, te hablábamos esta mañana, ¿hay alguna prueba? 23 Memorial Vidal Matarrán. A lo mejor, dicho así, no suena lo mismo que si digo 23 Carrera de los Bomberos.
Sí.
Es una carrera que ya sabemos todo el mundo, de 8.800 metros, dura, rápida, dura porque hay que subir desde el puente colgante hasta el estadio de fútbol, ¿eh? Y entonces es una carrera que es exigente, pero fíjate, 23 ediciones de una cosa tan bonita como el recordar a todos los bomberos fallecidos con ese toque de sirena a la salida de la prueba. Y bueno, pues muy, muy dentro ya de las clásicas de atletismo popular en Valladolid.
Pues iremos recordando fecha a fecha, semana a semana, cada jueves con Juan García Tejedor, cuáles son las citas del atletismo popular de cada semana. Y un consejo, no hace falta que intentes correr un kilómetro a 2.50. Solo con que intentes correr un ratito, tiene que ser después de haber pasado por tu médico. tenemos que saber que estamos en condiciones para iniciarnos, si lo decidimos así, a hacer ejercicio. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana será día de previas. Ahí mañana no tenemos el laboratorio del doctor del barrio, que está malito. Ha pasado por talleres y le han cambiado los amortiguadores. Así que mañana le